Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
La gran barrera de coral podría ser destruida por los eventos anuales de blanqueo si no se reducen drásticamente las emisiones de carbono en esta década, según lo revela un nuevo informe del Consejo del Clima. El Consejo del Clima afirma que si las emisiones continúan al ritmo actual, la decoloración del coral podría producirse cada 2 años para 2034 y anualmente para el 2044. El informe afirma que el objetivo cero de emisiones para 2050 no será suficiente para frenar el aumento de la temperatura de los océanos y proteger los arrecifes. Según el Consejo del Clima, la única manera de garantizar la supervivencia de los arrecifes de coral es reducir las emisiones entre un 50 y un 75% en esta misma década. Sobre la situación de la Gran Barrera de Coral, conversamos con Ana Vila Consejo, del Grupo de Investigación Geocostal de la Escuela de Geociencias en la Universidad de Sydney.
Pues los corales en la Gran Barrera de Coral están sufriendo. Y eso se sabe. En los últimos años hemos tenido muchos episodios de blanqueamiento. Históricamente, la primera vez que vimos blanqueamiento generalizado fue en el 98, después vimos blanqueamiento generalizado creo que fue en el 2005 y después en el 2016. Y en el 2016 fue un blanqueamiento generalizado en todo el mundo, que fue muy dramático y fue, yo creo que la primera, no la primera, pero una llamada de atención muy fuerte que tuvimos sobre el estado de los corales en el mundo. A partir del 2016, después tuvimos blanqueamiento también en el 2017, hemos tenido blanqueamiento en el 2020 y ahora en el 2022. Entonces, la situación de los corales es crítica. No vamos a decir que todos los corales están muriendo, pero sí que muchos se pueden morir. Con el blanqueamiento del 2016, que fue muy severo, muchos de los corales en la zona norte de la Gran Barrera murieron, y murieron de verdad. Porque, a ver, cuando pasa un blanqueamiento, el blanqueamiento en sí es reversible, ¿vale? Puedes tener un blanqueamiento y si las temperaturas muy altas del agua no duran demasiado, los corales pueden revertir a ser sanos y se pueden sanar y pueden continuar después. Pero siempre hay consecuencias, es como pasar una enfermedad fuerte, ¿no? El coral se queda un poco más delicado después, pero puede revivir. Pero si la temperatura del agua alta dura demasiado tiempo, entonces los corales se mueren y se quedan cubiertos por algas después y hay una sucesión ecológica con otras cosas. Para recuperar la barrera de coral a como estaba antes del 2016, pues tendríamos que tener 10 años sin blanqueamiento, ¿vale? Para recuperar los corales más rápidos. ¿Qué pasa? Que con el cambio climático estamos teniendo estos episodios de blanqueamiento cada vez más frecuentes y no estamos dando tiempo a los corales para que se recuperen. Por ejemplo, este año los científicos pensábamos que nos íbamos a librar del blanqueamiento porque esto es un año de la niña. Todos hemos notado que este verano ha sido más fresquito, mucha lluvia, muchas más nubes y entonces eso en teoría previene el blanqueamiento, pero no. Incluso en un año de la niña estamos teniendo blanqueamiento y eso es una situación muy grave.
Bueno, el mismo informe dice que una reducción entre el 30 y el 40% que se han puesto los países como Australia para sus emisiones no es suficiente esa reducción. Se dice que las emisiones deben estar entre 50 y 75% para que la barrera pueda lograr sobrevivir. ¿Qué tan posible ustedes ven esta reducción en los gases de efecto contaminante?
La reducción es absolutamente posible. Tenemos la tecnología. Los humanos, en general, hemos demostrado varias veces ya que cuando nos unimos para solucionar un problema, lo solucionamos. Hace muchos años se descubrió el agujero de la capa de ozono y rapidísimamente los gobiernos actuaron y prohibieron los CFCs, ¿no? En los últimos 2 años hemos tenido una pandemia brutal, ha muerto muchísima gente, ha sido una situación muy peliaguda, pero nos hemos puesto de acuerdo, se ha invertido donde se tenía que invertir y se han sacado vacunas que están salvando muchas vidas. Y en 2 años estamos manejando una pandemia que en el pasado, en estas alturas, no estaríamos ni cerca de manejarla. O sea que los humanos somos inteligentes y tenemos tecnología. Y la tecnología para parar las emisiones la tenemos. Lo que hay es que ahora expandirla Y para eso necesitamos que los gobiernos y las corporaciones se muevan y digan, pues, ¿hasta aquí hemos llegado? Pues como con los CFCs o como con las vacunas. Hay que hacerlo y se hace. Y se puede hacer en un año y se puede hacer en dos.
Naciones Unidas está también haciendo una investigación y van a llegar a analizar lo que está ocurriendo con el nuevo blanqueamiento de la barrera de coral y podrían eventualmente poner a la barrera de coral como un sitio que está en peligro y que toca, por supuesto, hacer todo lo posible para salvarlo. ¿Qué tan importante puede llegar a ser el resultado de esta investigación que está haciendo Naciones Unidas?
Yo creo que si la investigación se hiciera de una manera solo científica, sin meter política por el medio, la barrera tendría que ser declarada critically endangered. O sea, está en gran peligro y es solo una razón política por la que no se está declarando. Ahora, ¿qué significa esa declaración? Esa declaración no significa se va a morir, ya no la cuidamos, ya no merece la pena ir, se acaba el turismo, se acaba todo. No, una declaración así lo que significa es que la valoramos muchísimo y tenemos que cuidarla más. Entonces, la cosa es que si avanzamos con esa declaración, nos da nuevas herramientas de protección para la Gran Barrera. Ahora, la Gran Barrera va a evolucionar. Si no hacemos absolutamente, de aquí a 10 años, vamos a tener una Gran Barrera todavía y vamos a tener unos cuantos corales, pero va a ser completamente diferente de lo que teníamos. Y otra cosa que creo que tenemos que considerar es que muchas veces la gente dice, no, es que los trabajos, la Gran Barrera crea muchos más trabajos en el sector turístico y sectores asociados al sector turístico que lo que crean las compañías de minería de carbón en el estado de Queensland. Hay más dinero y más trabajos en el sector turístico. Lo que no está es tan concentrado en unas cuantas corporaciones, entonces tienen menos poder.
Profesora Ana Vila Consejo de la Universidad de Sydney, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, y al mismo tiempo y en ese marco, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha tachado a Australia de rezagada por negarse a hacer más para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en esta década. Guterres imploró a todos los gobiernos del G20 que desmantelen su infraestructura nacional de carbón con una eliminación total para el 2030 en el caso de los países de la OCDE y para el 2040 en los demás. Sin embargo, un portavoz del ministro de reducción de emisiones, Angus Taylor, dijo que Australia había reducido las emisiones más rápidamente que 15 miembros del G20. Sobre lo que está realmente sucediendo en Australia para rebajar las emisiones de gas de efecto invernadero, conversamos con Pep Canadel. Él es jefe de investigación del Centro de Ciencias del Clima de CSIRO y también director ejecutivo del Proyecto Global de Carbono.
La respuesta es no, porque el compromiso que tenemos del 2030, que es la única cosa que las Naciones Unidas conocen realmente de lo que hemos comprometido a hacer en Australia, es un compromiso que es mucho más bajo que todos los otros países más desarrollados en el mundo, ya sea Europa, que tiene unos compromisos mucho más altos de reducción de emisiones para el 2030, el Japón, Estados Unidos, Canadá. Realmente estamos a la cola de abajo en el nivel de compromiso que hemos hecho. Y de aquí viene el complaining, el no estar contentos de Australia sobre lo que estamos haciendo.
En ese sentido, Australia se ha defendido diciendo que incluso los objetivos son más, o incluso más fuertes que otros países desarrollados que están haciendo mucho más por la contaminación del medio ambiente. ¿Por qué este discurso también como opuesto a lo que se está viendo fuera de Australia en cuanto a las medidas que se toman día a día para contrarrestar las emisiones de efecto invernadero?
Ya, estos son diálogos que no llevan a ningún lugar, en el sentido que el gobierno pues dirá que estamos haciendo muchas cosas, que estamos haciendo, sin duda, pero no hay muchas cosas que internacionalmente uno puede mirar para ver a qué nivel Australia está cuando lo comparamos con otros países de una calidad económica similar, como he dicho antes, Europa, Canadá, Estados Unidos, Japón. Y pues con ello, los números son muy claros. Estos otros países tienen unos niveles de compromisos para el 2030, que es el más importante compromiso legal que el Acuerdo de París requiere de qué es lo que los países van a hacer estos 10 años. Y nosotros pues estamos muy bajos. Y naturalmente esto también va sobre qué más hacemos a nivel del ambiente. Y realmente pues sí, también hacemos muchas cosas, incluso haciendo muchas cosas para la Gran Barrera Coral, que es el motivo de toda esta discusión. Pero no es suficiente. Claramente. Y el caso del cambio climático, pues es un caso que nosotros contribuimos, pero el resto del mundo tiene que contribuir igualmente. No, no es una cosa que somos exclusivamente responsables nosotros.
Bueno, me preocupa también el hecho de que estamos en medio de un conflicto muy grave entre Rusia y Ucrania, y esto está haciendo que muchos países piensen en volver a retomar energías fósiles. Por ejemplo, incluso se ha dicho en reportes que Australia estaría pensando en volver a utilizar carbón como una fuente de energía. ¿Qué impacto real también puede tener esto en los objetivos de reducción de emisiones?
Mira, yo espero que esto sea un impacto corto, un impacto a nivel de corto término, en el sentido que pues, estamos reaccionando a lo que puede ser pues, un poco de una catástrofe de las del supply chain de natural gas, de carbono, si Rusia acaba decidiendo que no envía sus combustibles fósiles al resto del mundo. Esto no ha pasado todavía, pero puede pasar. A corto, medio término, podemos tener problemas. Pero es importante no perder el compás, el término largo del compás que nos estamos comprometiendo de reducir las emisiones a cero para el 2050 y todos los cambios estructurales que tenemos que hacer, que tienen que ser cambios que de alguna forma son muy fundamentales a la evolución económica de los países. Hoy es la guerra de Rusia y Ucrania, ayer fue el COVID y antes fue la Global Financial Crisis. Siempre vamos a tener a grandes disrupciones globales. Lo que tenemos que hacer es poner el compás muy claro de qué es lo que hacer, dónde las nuevas inversiones energéticas tienen que ir, qué tipo de energías tenemos que realmente poner en line y qué es lo que tenemos que retirar. Naturalmente, las plantas de carbono tienen que retirarse tan rápidamente como sea posible y esto no tendría que cambiarse. Pero estoy de acuerdo que a corto término quizá vamos a ver un poco unos pasos atrás en el tema de cambio climático.
Finalmente, y esta es una pregunta más hacia el futuro, mirando todo lo que está pasando en políticas internas, vimos incluso la semana pasada que la Corte Federal declinó también una acción que habían hecho unos chicos estudiantes de colegio que le estaba exigiendo al gobierno que tuviera un duty of care o un deber de cuidado con todas las decisiones que se tomaran para el futuro en términos de impacto en el cambio climático, esto también en relación con minas de carbón. Y viendo que el gobierno tampoco está activando mucho ese proceso de empezar a utilizar las nuevas tecnologías para tratar de estar a la vanguardia en el mundo en todo lo que tiene que ver con energía, con nuevas energías y tecnologías que ayuden a rebajar los niveles de contaminación. ¿Qué podemos esperar en ese sentido, sabiendo que como que se están cerrando las puertas en cada acción que están tratando de hacer los ciudadanos en general para salir o para contribuir con la reducción de esta contaminación?
Mira, todos estos hechos que has dicho ahora, lo que nos dice es que Australia sigue, o el gobierno australiano, o al menos este gobierno australiano, sigue manteniendo su posición de aceptado el cambio climático, pero no van a correr a hacer el cambio a la transformación energética necesaria. Están pasando cosas, se están haciendo inversiones, el tema de las renovables dentro de los networks de energía eléctrica están siguiendo descarbonizándose muy rápidamente. Eso son buenas noticias. Hay inversiones a nivel estatales que son muy importantes y vemos muchas acciones, pero no es demasiado. Y el gobierno pues, sigue con su aceptación, pero sin ir demasiado deprisa a hacer ninguno de estos cambios. Y estos hechos que tú has dicho ahora, pues ya enseñan que el gobierno no está cambiado, incluso del hecho de que el gobierno ahora ha comprometido, pero que sin que haya ninguna legislación para que sea de verdad, se ha comprometido verbalmente a hacer emisiones cero al 2050. Que si esto fuera de verdad, de que realmente quieren llegar a cero, requeriría una transformación muy grande, inmediata, y unos planes que no hemos visto desarrollar.
Pepe Canadel, director científico en CSIRO y director ejecutivo del Global Carbon Project. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Mi placer, gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.